Te voy a dar el ABC de eso que no te cuentan para que te vaya mejor en tu rol profesional. De personas que como tú y como yo nunca se cansan de seguir aprendiendo. Escucha Cómo le hago en Spotify, Apple Podcast o en tu plataforma de audio preferida. Hay una frase en marketing que dice que si tu competencia está haciendo lo mismo que tú, o tú lo mismo que tu competencia, entonces debes detenerte. Ambos pasarán de largo y el único diferenciador será aquel que acepte menos precio. ¿Qué significa esto para nosotros? Todos los días, miles de personas en busca de trabajo envían currículums a decenas de reclutadores, lo que te deja, digamos, por un decir, en un 10 a 1. En otras palabras, imagina que los reclutadores reciben para una misma vacante, por decir, 100 currículums, mientras que tú solo enviaste tu información a una sola empresa. Incluso si lo hicieras con 10 empresas distintas, tendrías casi las mismas oportunidades. Hasta el reclutador más calificado, al recibir tantos perfiles, tendrá que empezar a descartar por uno o dos importantes requisitos, como el nivel de idioma, último grado académico, años de experiencia, etc. Para darte más idea de lo que te digo, estaba en internet visitando una de las páginas más populares de buscadores de empleo y entonces me di cuenta que en ese momento había aproximadamente 2.800 vacantes. Y abajo, en otro texto, dice que había también aproximadamente 1 millón de candidatos registrados. Entonces, quiero que vean a dónde voy. A mi parecer, solo podemos hacer una sola cosa: diferenciarnos y acompañarlo de una estrategia de búsqueda de empleo. Para comenzar, voy a empezar por nombrar lo que hacemos o hemos hecho todos en algún momento. Y esto es, o yo le llamo así, la búsqueda pasiva, la cual se centra en enviar solicitudes a través de buscadores de empleo, compartir currículums en redes sociales y la que para mí es la más pasiva de todas las formas, que es cuando pedimos informes a través de los comentarios en una publicación. Y estas publicaciones normalmente suelen ser de empresas solicitando vacantes. Muchas veces pedimos en los comentarios más información, incluso cuando a veces en la misma publicación vienen los datos de contacto. Todo esto con la esperanza de que alguien nos descubra y se comunique con nosotros o nos den por ese medio, nuestro comentario, todo el ABC. ¿Cuánto pagan? ¿Dónde están? ¿Qué hay que hacer? No. Y si te preguntas por qué es pasiva, la respuesta es porque incluso si pasas horas y horas enviando currículums y compartiendo en redes sociales tu perfil, el resultado será que estarás formado en las filas de otros miles que, como tú pasivamente, esperan encontrar trabajo de esa forma. Ahora, no te sientas mal si te descubres en esa descripción. La realidad es que yo lo hice y estoy segura que tú también lo has hecho. Y es que a muy pocos o prácticamente a nadie se nos enseñaron estrategias para buscar trabajo de forma eficiente y exitosa. Entonces, nos vamos a quitar las culpas y los reclamos y te voy a explicar qué cosas tuve que aprender y qué cosas prácticas me dieron buenos resultados y yo espero que a ti también. Dicho esto, pasemos a la búsqueda activa para encontrar trabajo y por dónde empezar, o mejor dicho, ¿cómo le hago? La búsqueda activa, como su nombre lo dice, es eso, activarse, tomar acciones, movernos. Actuar. Durante estos episodios te voy a dar 5 puntos clave para buscar trabajo de forma activa. El primero es, conócete. Conocernos es la herramienta más poderosa para cualquier cosa que nos propongamos. Nos dará guía y dirección de hacia dónde dirigirnos. Y para lograrlo, podemos iniciar con un análisis de nosotros mismos. Vamos a usar la herramienta del FODA. Y para quienes no la conocen, es un análisis diagnóstico muy utilizado en las empresas, en emprendimientos, para lanzamientos de producto y en general para determinar la posición actual de algo en un entorno. Sin embargo, en este ejercicio no lo vamos a hacer con un enfoque empresarial, sino que lo vamos a hacer para nosotros mismos, viéndonos como un producto que deberá ser deseable para esa empresa o posición en la que queremos estar. El primer paso será dibujar un cuadrado grande en una hoja de papel o bien inserta un cuadrado en una hoja de Excel. Este cuadro hay que dividirlo en cuatro y deberán quedarte cuatro cuadrantes iguales. En la parte superior izquierda escribe la palabra fortalezas, en la superior derecha debilidades y abajo de debilidades, en el cuadrante inferior izquierdo, oportunidades. Por último, en el cuadrante inferior derecho, la palabra amenazas. Para llenar este diagnóstico personal tenemos que determinar qué sí se vale y qué no se vale. Ok, entonces, ¿qué se vale? Se vale preguntar a nuestros seres queridos, se vale pedir retroalimentación de excompañeros y jefes, se vale preguntar a los amigos, se vale aceptar que tal vez no estamos tan actualizados como quisiéramos o como deberíamos. Y sobre todo, se vale pedir ayuda. ¿Qué cosas no se valen? No se vale creer que somos víctimas del entorno, de la sociedad, de la política. No se vale mentirnos en nuestras fortalezas, en nuestras oportunidades. Y sobre todo, no se vale dejar de lado este ejercicio. Ya que, como verás más adelante, conocerte a ti mismo te pondrá muy por delante de la fila. Después de aclarados los puntos, vamos a ver cada inciso, uno por uno. Empezamos con las fortalezas. Estas son aquellas que nos diferencian de los demás y pueden ser fortalezas técnicas, humanas o intelectuales, o el conjunto de varias de ellas. Por ejemplo, una fortaleza técnica es el dominio de un software o maquinaria especial. Una fortaleza humana podría ser la empatía o la capacidad de comunicarte de forma asertiva. Y una capacidad intelectual podría ser habilidades matemáticas o tal vez que hablemos un segundo idioma o conocer mucho de uno o varios temas. Y aquí quiero ser muy clara, no solamente tienen que ser temas relacionados con tu trabajo, también puede incluir temas como algo que te apasiona, como el fútbol, el ajedrez, la música, la repostería, no sé, aquello que te mueve. Si se te dificulta reconocer estas fortalezas, deberías preguntarte, ¿qué es en lo que te reconocen tus cercanos? ¿Por qué cosas has recibido felicitaciones o has destacado? O bien, ¿qué dirían las personas que te conocen si tuvieran que decir tres virtudes tuyas? Analízalo, piénsalo y escríbelo. Ahora bien, pasemos a las debilidades. Nuestras debilidades o áreas de oportunidad son aquellas que limitan nuestro potencial o retrasan el alcance de nuestras metas. Tienes que saber que no existe nadie en el mundo que no tenga debilidades. Lo importante es saber que con el paso del tiempo, esas debilidades se tienen que ir transformando en fortalezas. Y esto dará paso a nuevas debilidades. Claro, nunca vamos a ser perfectos, pero al menos nos haremos cargo de nosotros mismos y buscaremos ser mejores cada día. Para empezar, identifica tus habilidades técnicas, humanas e intelectuales. Haz una lista. Y ojo, el primer paso es identificarlas. No tenemos que ponernos a trabajar en todas ellas al mismo tiempo. Por ejemplo, ejemplos de debilidades personales. Inseguridad, baja autoestima, pocas habilidades sociales, formación profesional incompleta, o tal vez sea la actualización de algún tipo de herramienta o software. Tal vez aprender un segundo idioma, por ejemplo. Es bien importante reconocer nuestras habilidades, porque podremos identificar aquellas que te están impactando mucho más en tu aspecto profesional y podrías empezar a trabajar en ella como prioritaria. Ahora vamos a pasar a las oportunidades. Hasta ahora estábamos en un ambiente interno, en donde el control lo tienes tú, ya que las fortalezas y debilidades solo te pertenecen a ti. Pero vamos a pasar a la conciencia del entorno, de todo lo que nos rodea y que sumado a tus fortalezas te puede dar una ventaja frente a los demás. Sí, las oportunidades. Por ejemplo, una oportunidad, imaginemos que en la parte técnica soy muy buena en el manejo de Excel y en la parte humana soy muy buena comunicando y en la parte intelectual tengo conocimientos de marketing. Todo esto sumado me da una oportunidad que pudiera hacer crear un canal en YouTube donde puedo compartir mis conocimientos y eventualmente cobrar por asesorías particulares. Tal vez me volvería una referencia. Hay que mencionar que una oportunidad no siempre se transforma en un resultado económico y no siempre tiene que ver con el aspecto laboral. Pero bueno, para fines de este podcast lo vamos a dejar así. Entonces, una oportunidad es aquella que está fuera de ti, está en tu entorno y que sumado a tus fortalezas te puede crear ventajas, ventajas competitivas y que eventualmente se pueden traducir en un beneficio económico. Ahora vamos a hablar de las amenazas. Las amenazas, siguiendo el ejemplo anterior, podría ser que imaginaste esta oportunidad en YouTube y también descubriste que hay pocos canales de calidad que ofrecen asesorías particulares en este tema. Entonces pensarías que el éxito está garantizado. Pero espérate, antes de que renuncies a tu empleo para emprender, es ahí donde tienes que tener presente las amenazas. Las amenazas son las señales externas del entorno que podrían limitar tu éxito en el alcance de tus metas. Vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, problemas familiares, de salud o en la empresa en la que trabajas actualmente. Más enfocados al entorno económico, pues la incertidumbre de nuestro país, sobre todo en este momento en el que hay tanta, tanta incertidumbre para las empresas y para sus trabajadores. Tal vez podría ser la obsolescencia de algunos puestos de trabajo debido a la automatización de procesos o recortes presupuestarios. Sin duda, comprender la mayoría de nuestras amenazas nos dará un enfoque más amplio de qué es lo que sucede y de si esas oportunidades que descubrimos son realizables y son alcanzables. También es muy importante comprender que las amenazas están fuera de nuestro control. Hay un psiquiatra al que me gusta escuchar muchísimo, que tiene un podcast que se llama Supracortical. Se llama Rafa Rufus. Te lo súper recomiendo. Yo lo sigo y lo admiro muchísimo. Y él siempre dice que solo podemos controlar tres cosas: lo que hacemos, lo que decimos y lo que pensamos. Y es por ello que conocerse es tan importante, porque es lo único en lo que verdaderamente tenemos el control. En resumen, si te conoces, identificas tus fortalezas y trabajas de poco en poquito tus debilidades, podrás prender tus antenitas y encontrar nuevas oportunidades. Habrás cumplido con el primer paso, con la misión de este primer episodio, que es diferenciarte. Así concluyo este episodio. Espero que te haya gustado y si quieres contactarme, me encuentras en LinkedIn con mi nombre de usuario, Carla Gómez R. Envíame un mensaje si te gustó, no te gustó, qué mejorarías, cuál fue tu parte favorita de este episodio. Nos escuchamos pronto y por cierto, haz tu ejercicio, no me dejes en visto. Hasta pronto.